especial. En el Radio Praga hemos conversado con tres latinos que vivieron en sus propias carnes los cruciales acontecimientos de noviembre del 89 y que nos han contado su experiencia directa y sus opiniones sobre todo lo que sucedió.
Se tratan de Deli Serrano, de origen español, Jorge Zúñiga, chileno, y José, de Cuba. Con ellos, Carlos Ferrer
y Andrea Faikusová.
Nos sumergiremos en los días en los que el comunismo cayó suave como el terciopelo.
Deli Serrano es hija de emigrantes españoles y llegó a Checoslovaquia cuando era solo una niña. En 1989 trabajaba de intérprete oficial, lo que le permitía situarse cerca de los círculos políticos e intelectuales del país.
Ante la pregunta de si aquel año se podía esperar un cambio como el que supuso la revolución de terciopelo, Deli es categórica. En Checoslovaquia, la oposición al comunismo férreo había huido tras la invasión soviética del 68, y en el interior del país la represión era tan fuerte que ahogaba cualquier intento de organización.
Porque ellos podían viajar, tal como yo en aquel entonces, podían viajar a estos países socialistas y podían muy bien establecer las comparaciones y ver que de verdad no faltaba, digamos, nada, aunque, vuelvo a repetir, siempre faltaba algo. Era un auténtico repudio a todo lo que olía a comunismo y comunista, pero como por otra parte hay que vivir y hay que, entonces todo el mundo bajaba la cabeza a pencar y a trabajar y en paz. No había así un movimiento de oposición organizado, ni era posible que hubiera ningún, porque la represión era inmediata. En cuanto cualquiera moviera la cabeza, en ese momento tenías la policía, tenías problemas en casa, tenías un montón de cosas.
Los checos que vivían en el extranjero no formaban una organización coherente, en opinión de Deli. Existían, eso sí, algunas iniciativas particulares, como fondos de ayuda para apoyar económicamente a las familias represaliadas por el régimen, redes que traían libros prohibidos al país clandestinamente y poco más.
De hecho, la Carta 77, que exigía la adhesión del régimen a los derechos humanos y los principios democráticos, contaba a finales de los 80 con tan solo unos 1.800 firmantes. Casi nadie se atrevía a significarse públicamente como opositor.
No fue hasta en 1988, con el fortalecimiento de Václav Havel como cabeza visible de la oposición al comunismo, cuando la perspectiva de la gente empezó a cambiar, como nos explica Deli.
El movimiento de oposición era muy, muy así, digamos, muy escueto. La mayoría eran personas que habían trabajado en, habían sido comunistas prácticamente todos o la gran mayoría. Había algún que otro periodista y en la primavera del 89 es cuando salió así, digamos, un poco de manera más fuerte el personaje de Havel, que todos conocíamos naturalmente, y es cuando empezaron a hacerse algunas peticiones.
De mano de Havel y apoyado por la favorable situación internacional, con todo el bloque del Este en crisis política, el movimiento opositor fue recabando apoyos y en la opinión pública fue calando cada vez más la confianza en el cambio.
En enero del 89, Havel fue encarcelado por su participación en las manifestaciones de la Semana de Palach. Aunque la pena era en principio de 9 meses, Havel pisó la calle ya en mayo con mucha más fuerza que antes, como continúa contando Deli.
Y luego fue represaliado. Luego salió de prisión y se hizo lo que se llamaba la petición, unas pocas palabras, y esas pocas palabras ya las firmaron, ya sin tener miedo, más de 30.000 personas. Y eso ya era otra cosa, ya había pasado muchísimo tiempo. Ya la carta era del 70 y la carta 77 y eso ya estamos en el 89, o sea, ya habían pasado.
La crispación se sentía en el aire, según nos cuenta José, por entonces estudiante cubano, becado en Praga. Bajo su punto de vista, la tensión social era cada vez mayor en los meses previos a la revolución, hasta el punto de que el cambio se veía como inevitable.
Y ya en aquel periodo habían cosas que ya eran hasta increíbles para ellos mismos, ¿no? O sea, de momento no había papel higiénico. Pero para cada país que estaba acostumbrado a algún estándar, y eso son boberías, pero eran detalles que ya se iban agregando al final como cosas muy sublimes ya. Pero en general, sí, la situación social, la gente, todo lo que constantemente comentaba en la calle, el descontento que había en general, era una cosa que tenía que pasar.
Una opinión diferente tiene Delhi. A su parecer, a pesar de que la oposición se había fortalecido, reinaba en los ambientes intelectuales un escepticismo generalizado.
Pero nadie suponía que podía cambiar algo, hasta tal punto que el 28 de octubre vino una francesa, la señora Bartoshkova. Su marido era Bartoshek, uno de los que firmó la carta como primero, lo hicieron emigrar a Francia, y él era el redactor de una revista que se llamaba Alternativa, y donde publicaban toda una serie de artículos y de materiales, digamos, de opositores. Y entonces, como ya se veía que la cosa estaba así como tambaleándose, porque ya se habían marchado los alemanes de la embajada, ya los habían dejado pasar, entonces es cuando a mi casa los historiadores amigos de esa señora Bartoshkova y del señor Bartoshek vinieron a depositar a mi buzón unas cartas en las que él les pedía cómo estaba la situación, qué es lo que pensaban, si de verdad la cosa se iba a mover, etcétera, etcétera. Contestaron muchísimos. Ninguno pensó que en 15 días la cosa se iba al traste.
El punto de partida del proceso revolucionario fue el 17 de noviembre, cuando una gran manifestación estudiantil llenó a rebosar la Avenida Nacional.
La policía cargó contra los manifestantes, bloqueando la salida de la calle, de manera que los congregados no pudieran escapar. La brutalidad de la represión supuso para muchos checos la línea que el régimen nunca debería haber cruzado.
De aquella jornada clave, Delhi recuerda ante todo lo súbito de los acontecimientos, el estallido espontáneo y masivo de la sociedad checa.
Fue una cosa así tan rápido, todo ocurrió de manera tan rápida, y fue así como una explosión a la que todo el mundo dijo sí. Y son momentos que si no los vives es difícil de contarlos, porque qué decirte, cuando yo vivía ahí en esa boca calle de la Venceslao, y en la Venceslao todas las tardes había la plaza estaba llena de gente, que casi no podías ni pasar, y entonces allí estaba ya el movimiento, estaba la cosa. O sea que lo que ocurrió el 17 en la calle Narodni fue, digamos, la última gota, la que ya desbordó la taza, porque si no, no hubiera pasado nada.
Otro de nuestros entrevistados, el chileno Jorge Zúñiga, estudiaba entonces en Praga con una beca del Ministerio de Educación. Jorge vivió aquel día en pleno ambiente estudiantil, en medio del rumor, extendido rápidamente, de que la actuación policial se había saldado con un estudiante muerto.
Cuando estalla la revolución, que me sorprendió a mí a pasos de la manifestación propiamente tal, pero lamentablemente quedé del otro lado de los estudiantes, quedé del lado de los tanques, digamos, que yo estaba en Mustek, un signo de que efectivamente uno perfectamente podía no enterarse de nada, era que yo me enteré después, es decir, estando muy cerca me enteré después. En ese momento yo me encontraba en un internado estudiantil con mi novia de aquella época y unas amigas. Se produce una situación particular en la cual empiezan los estudiantes a golpear las puertas de todas las habitaciones para invitar a la gente a bajar, porque se da la noticia de que hubo una manifestación y que hay un estudiante muerto.
Según los entrevistados, los dos principales epicentros de las movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron en los siguientes días e hicieron caer al régimen fueron la universidad y el teatro.
El segundo caso, el de los ambientes dramáticos, fue, según Delhi, el principal detonante de las manifestaciones que, cada vez con mayor insistencia, empezaron a organizarse en todo el país.
Sobre todo fue un movimiento más bien de los artistas y como de los actores, más que hicieron un manifiesto que leían antes de las funciones, y las primeras funciones de teatro se cancelaron. Solo se leyó el manifiesto diciendo que no se iba a hacer teatro porque las cosas estaban ya de marrón a cacao, y la gente se iba para casa, y luego al día siguiente la manifestación, etcétera. Yo te digo, cosas así muy rápidas. Los actores, yo no sé sé quién sería el primer actor o dónde empezó, pero fue como un llamamiento de los actores, tuvo mucho eco entre el público y de ahí Praga empezó así como a moverse. Yo no te puedo decir otra cosa.
Por su parte, y en cuanto al papel de los estudiantes, como estudiante, Jorge tuvo la oportunidad de sentir el turbulento ambiente contestatario que apareció en las aulas y comprobar su gran repercusión en la sociedad.
Por cierto, hay que tomar en cuenta que la universidad estuvo en huelga prácticamente medio año. Y como te digo, hay un ambiente nacional en ese momento de que esta es la oportunidad, justamente porque en todas partes estaba pasando, en toda Europa Oriental. Eso ayudaba mucho a que la gente no tuviera miedo y todo lo que se organizaba en términos de manifestaciones resultaba.
De su convivencia con los sectores más movilizados de la universidad, a Jorge le sorprendió ante todo la capacidad de organización que demostraron los estudiantes checos.
El movimiento fue tan fuerte, espontáneo, pero también tan organizado, que por mucho tiempo yo consideraba paradójico que todo lo que les inculcaron a la fuerza, ideológicamente, con el tema del leninismo y todas estas cosas, y de la organización de la revolución, de pronto parecía que lo estuvieran poniendo a la práctica para votar el mismo sistema. De pronto, en el seno, o uno de los tantos senos de la ideología como tal, que son los países comunistas, que los mismos estudiantes están organizando un movimiento, una huelga, a un nivel de organización y de eficiencia que jamás logré imaginar. Era como cuando leías un manual de cómo hacer organizar una huelga en tu escuela, pero luego verlo en vivo.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que les ofrece un programa especial sobre la Revolución de Terciopelo, que puso punto final al régimen comunista checoslovaco.
Aquel apasionante mes de noviembre sorprendió en Praga a un buen número de estudiantes españoles y latinoamericanos. También se encontraban en el país una cantidad importante de trabajadores y estudiantes cubanos.
Su implicación en los acontecimientos de 1989 fue más bien parca. En opinión de Deli, detrás se encontraban motivos ideológicos.
La comunidad latina eran la mayoría, naturalmente, no todos, pero la mayoría eran chicos de izquierda, muy de izquierda, porque eran invitados por el gobierno de becas que pagaba el gobierno checo. La mayoría de ellos, o los que yo conocí en aquel momento, no eran chicos que estuviesen admirando el movimiento ni admirando lo que estaba pasando aquí. Al contrario, hubo muchos que decían: no sabéis en lo que os metéis, no sabéis lo que es el capitalismo, no sabéis lo que va a ocurrir, vendrá la pobreza, vendrá no sé qué, vendrá no sé cuántos. Los chicos se reían y no querían saber de eso.
Uno de esos estudiantes era Jorge. Bajo su punto de vista, la falta de implicación de los estudiantes latinos tenía una causa bien sencilla. De su buena relación con el régimen dependía la continuación de sus estudios.
La gran mayoría fue muy obsecuente con el régimen y no quisieron meterse por una razón muy sencilla. Ellos simplemente estaban becados. Quien otorgaba las becas era el sistema, el régimen. Por lo tanto, cualquier interferencia o participación traía consigo un riesgo claro, ¿no?
José, por otro lado, destaca tres factores como causa de que el nutrido grupo de los estudiantes cubanos permaneciera más bien al margen.
Tuvimos un poquito más de control sobre nosotros mismos por parte de nuestros mismos dirigentes. En segundo lugar, ya empezaron a recogernos de acá. Se suponía que el camino iba a ser un poco diferente, no iba a ser el camino en el que se suponía debiésemos crearnos, debiésemos formarnos. Y en tercer lugar, particularmente, nosotros vimos que era un proceso auténticamente de esta parte del mundo y específicamente checo aquí. Meterse en eso era un poco difícil, pues lo único que podíamos hacer era coparticipar o simpatizar.
Pero aunque no fueron protagonistas, la revolución de Terciopelo marcó la manera de pensar de todos los que la vivieron y en algunas ocasiones, como en el caso de Jorge, hizo tambalear sus cimientos ideológicos.
A mí me tocó asistir a una manifestación en mayo del 89 en la Plaza San Wenceslao, que fue el momento en el cual yo hice crisis con el sistema. Mi crisis personal fue con el sistema. Comulgaba ideológicamente con el régimen, con las ideas de las cuales el régimen decía ser par, pero ya tenía serias dudas con el régimen como tal.
En el mismo sentido se expresa José, al que la revolución desmoronó todas las ideas políticas que había traído de Cuba.
Llegando aquí fue como abrir un poco más, y los cambios me abrieron un poco más la mentalidad, diría yo. Por supuesto que llegué a entender cosas que han sido de base incluso al modo de pensar en estos momentos. Es un proceso que es natural con la edad, con que uno va creciendo, y es un proceso que es natural después de haber visto cambios históricos. El modo de pensar mío ahora, por supuesto, es muy opuesto, es diametralmente opuesto a cómo salí en aquel entonces.
Precisamente este cuestionamiento de los principios del comunismo o el peligro de que sucediera puso a los estudiantes cubanos en una situación complicada. Como cuenta Jorge, de repente se convirtieron en elementos de riesgo.
La Cuba de Fidel Castro se sintió amenazada o vio en sus estudiantes futuro problema, que se podían contaminar con lo que estaba sucediendo acá, que catalogaban de contrarrevolucionario. Por lo tanto, surge la orden de que todos se fueran, que tenían que volver. Y al interior del movimiento estudiantil cubano o de los jóvenes cubanos se produce un movimiento de un cierto resquemor y a la vez una segregación, una segmentación. Hay un grupo de estudiantes que no quiere volver a Cuba y empiezan a organizarse.
José volvió a Cuba por motivos personales, pero antes de hacerlo fue testigo de cómo desde la embajada cubana se hacía volver forzosamente a todos los cubanos residentes en Checoslovaquia.
De cierta manera, el gobierno nos trajo o les trajo acá, les pagó el pasaje y todos los estudios, y bueno, de cierta manera tenían derecho a reclamar que regresasen, ¿no? Si se ve las cosas así. Otra parte que analizar, que es también el derecho sobre cada individuo, y si el individuo tiene derecho a decir o algo, o negociar esa situación, ¿no? Que en este caso no se les consultó nada, había que regresar y punto. Sí se presionó para que se regresara, por supuesto, se presionó.
Según nos cuenta Jorge, el temor de las autoridades cubanas a que la revolución de Terciopelo se extendiera a Cuba era fundado. A su entender, hubo esfuerzos por utilizar el descontento de un sector de los estudiantes cubanos.
El problema que tuvo, situaciones de secuestro de estudiantes que se llevaron a la fuerza, de amenaza, me llevó a mí a estar muy cerca de ellos y a la vez a tener que acercarme un poco a algunas instancias que existieron en ese momento y que eran suerte como de apoyos o de logística o de infraestructura que inmediatamente después de la revolución se formó y que probablemente, a mi juicio, estaban apoyados, bueno, efectivamente estaban apoyados por los Estados Unidos y probablemente hasta por la CIA, cosa que no me parece hasta mal, no la condeno. Pero independiente de eso, sí condeno que en algunos momentos quisieran utilizar a los estudiantes cubanos para poder reclutarlos, para que en Cuba sucediera algo igual.
A partir del 17 de noviembre, las manifestaciones y la repulsa popular al régimen se sucedieron con actos tan masivos como la concentración del 27 de noviembre, que reunió en la Plaza de Wenceslao, en Praga, a unas 300.000 personas.
Las protestas forzaron cambios asombrosamente rápidos. El 4 de diciembre se abrieron las fronteras de Checoslovaquia y el 7 de diciembre el gobierno comunista dimitió.
El foro cívico, creado en los días previos, estaba preparado para tomar el relevo. El 10 de diciembre se nombró un ejecutivo de composición solo parcialmente, formado por comunistas. El proceso concluyó en junio de 1990 con las primeras elecciones democráticas desde 1948.
Pero eso, como se suele decir, ya es otra historia.